Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Estoy muy agradecido que puedas darte la oportunidad de seguir escuchando estos episodios. Estamos en este momento en dos series distintas. Estoy llevando a cabo lo que es la serie de las porciones de la Torá, que estos son 52 episodios, porque son 52 lecciones, creo que son 52 o 54, no recuerdo bien, pero es algo semanal. La porción de la Torá se lee semanalmente, se lee en todos los días de la semana, pero es un tema por semana. Cada Shabbat se va renovando el tema. Entonces hoy estamos en la porción número 10, pero este episodio no es de esa serie. Alternamente estoy llevando otra serie de las 12 nombres de las tribus de Israel. Y esta es el cuarto episodio, que es la tribu de Aser, el nombre de Aser. Entonces estamos llevando también este estudio o pequeño comentario, o más bien como algo más devocional, con una aplicación práctica a nuestras vidas con respecto al significado de los nombres de las 12 tribus. Entonces, sin más, no me quiero alargar porque estos episodios tienen que ser cortitos, a mínimo de 20 a 25 minutos. Entonces, quiero empezar con este cuarto episodio de la serie de las 12 tribus de Israel. Y quiero hablar en este episodio acerca de Aser, la tribu de Aser. ¿Quién era Aser? Aser era hijo de una de las concubinas de Jacob, de Zilpa. Y Aser, su nombre lo que significa es alegría o felicidad o ser feliz. La palabra que se traduce bienaventurado, si ustedes ven en las escrituras, en muchas ocasiones, sobre todo en los salmos, se menciona esta palabra, bienaventurado. E incluso en el Sermón del Monte se habla acerca de las bienaventuranzas. Y esta palabra bienaventurado se traduce del vocablo griego makarios, que quiere decir dichoso o tan feliz. Es una expresión que lo que significa es ser muy feliz o qué tan feliz es alguien. Y se traduce a bendecido en nuestro idioma. Y la palabra bendecido viene de buenaventura, viene como de algo de suerte. Pero la suerte tiende a ser tanto buena como mala. Entonces, en la Septuaginta, makarios corresponde a Asher. Asher, de donde viene el nombre Aser. Son palabras muy parecidas. Y cuando leemos las palabras con que Moisés bendijo a las 12 tribus en Deuteronomio 33, hay algo bien interesante. Y Moisés deja a la tribu de Aser hasta el último. Y esta forma de poner a Aser hasta el último es para enfatizar la felicidad de Israel como pueblo de Dios. Israel tenía que manifestar el ser feliz porque era el pueblo escogido por Dios. En Deuteronomio 33:24 dice: bienaventurado, o sea, feliz tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Yahweh, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Interesantemente, el escritor de Deuteronomio lo estructura de esta manera. Pone a Aser hasta el final para indicar que Israel es así, que Israel es feliz porque Israel tiene a Yahweh como su Dios. Aser, el personaje Aser, el hijo de Zilpa, trajo felicidad a su mamá al nacer. Y de ahí es que su nombre, porque dice que cuando Zilpa lo tuvo, ella gritó y dijo: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada, y le puso por nombre Aser. Y en Génesis 49:20, cuando Jacob bendice a sus hijos, él declara la siguiente bendición sobre Aser y le dice: en cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Entonces, es una bendición tal vez muy corta, tal vez muy pequeña de parte de Jacob para Aser. Vemos que Aser, al igual que Gad, que es el episodio anterior, no se habla mucho de ellos. no resaltan mucho dentro de lo que es las 12 tribus de Israel. No son como Judá, no son como la tribu aún de Benjamín, que vemos que de la tribu de Benjamín sale el primer rey de Israel. Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces vemos más cosas acerca de estas otras tribus, acerca de la tribu de Leví, pues eran los levitas, los sacerdotes. La tribu de Judá, pues de ahí vienen los reyes y el Mesías y así. Entonces Aser no tiene tanta relevancia en lo que son las escrituras, no se menciona tanto. Y la bendición que Jacob da sobre Aser, pues tampoco no es muy amplia, pero sí le dice que su alimento iba a ser sustancioso y que él iba a dar manjares al rey. Pero si vemos en Deuteronomio 33, 24 al 25, Moisés está bendiciendo al pueblo de Israel, y cuando toca la tribu de Aser, como dijimos anteriormente, la pones hasta el final y menciona Aser y agrega las siguientes palabras sobre Aser. Bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Entonces le agrega un poco más a Aser, pero usa este nombre para describir quién es Israel, para describir quién es la nación o el pueblo escogido por Dios. Y que ese pueblo es un pueblo feliz, es un pueblo bendecido. Para nosotros, los que hemos nacido entre las demás naciones, el plan de Dios desde el principio no es el rechazo de las demás naciones, sino es la integración de las demás naciones al pueblo de Israel. Me gustaba lo que decía alguien, que Israel no es solamente un pueblo, es un concepto. No solamente una raza, es un concepto, es una idea de Dios. Es decir, la idea de Dios es que todas las naciones, que todos los pueblos vinieran a ser Israel, vinieran a ser pueblo de Dios, vinieran a ese conocimiento, vinieran a ser parte integral del pueblo escogido por Dios. Porque el plan no solamente era para una nación en particular. Esa nación, Israel, era simplemente el instrumento que Dios iba a utilizar para ser de bendición para toda la tierra, para todas las naciones. Entonces, Dios no está excluyendo a las demás naciones, sino que Él está diciendo, mira, yo quiero formar un pueblo, pero todos son invitados. Solamente que para entrar a ese pueblo hay requisitos, hay reglas, hay una forma en la que te tienes que comportar. Para poder ser parte de ese pueblo, tenemos que entender de que al entrar a esa nación, al ser parte de ese pueblo, tenemos que acatar ciertas reglas o ciertas leyes. Y primeramente entender que cuando se habla de ley, no se está hablando de algo que se nos quiere imponer para subyugarnos, para restringirnos, sino que son las instrucciones de Dios para nosotros, para que podamos entender la manera en que nos debemos de comportar ante los demás y ser una nación que es luz a los demás. Israel estaba siendo escogido para ser luz a todas las naciones y que todas las naciones pudieran ver que Israel tenía un Dios que hace justicia, misericordia y bondad a los demás. Entonces, al ver las naciones esto, al ver que Israel es un pueblo bendecido, al ver que Israel es un pueblo que hace misericordia y hace justicia, las demás naciones se iban a sentir atraídas para querer ser parte de ese pueblo y querer tener a ese Dios. Lo que pasa es que Israel no pudo cumplir ese propósito tampoco. Y luchó, y sí fue un pueblo que Dios ama, que Dios amó y que sigue amando, pero fue un pueblo que también tuvo errores. Y uno de los errores más grandes es de que no aceptaron al Mesías. No lo aceptaron, no toda la nación, pero muchos de ese pueblo no lo aceptaron. Ahora, sí hubo judíos que pudieron creer y poner su esperanza en el Mesías Yeshua, pero muchos no lo hicieron. Ahora, está esta idea o esta teología del reemplazo, donde dice, bueno, Israel ya quedó en el pasado, ya Dios lo desechó y ya. Ahora es un nuevo Israel, ahora los gentiles somos ese nuevo Israel. Pero no, esa nunca fue la idea de Dios. Y Dios no iba a desechar a Israel, porque la permanencia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel es la garantía para nosotros, que somos gentiles, de que Dios tampoco nos va a desechar a nosotros, de que también va a tener misericordia de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un Dios que desechó a su pueblo porque le falló? Si nosotros también le vamos a fallar en determinado momento. Entonces, esa no es la idea. La idea es, yo voy a formar una idea que se va a llamar Israel, un concepto que se va a llamar Israel, para que todas las naciones, aquellos que quieran ser parte, puedan ser parte de ese pueblo. Pero hay ciertas reglas y ciertas condiciones o ciertas formas de conducta que Dios anhela. Es decir, no quiere decir que tú tienes que ser perfecto para ser parte del pueblo de Israel. No, porque Jesucristo ya nos justificó. Esa es la justicia de Dios, que aún siendo personas que estamos en un proceso donde queremos cambiar, Él nos hace parte del pueblo de Israel. Pero al venir a ser parte de ese pueblo, tenemos que seguir un proceso en el cual vamos a cambiar nuestra vida, ¿sí? En el cual estamos cambiando nuestras antiguas formas de vivir. Es decir, si yo estoy aquí en los Estados Unidos, yo tengo que acatar las reglas de aquí de los Estados Unidos. No puedo venir aquí con mis mismas formas de comportarme que tenía en México, de poner la música bien alto a altas horas de la noche y molestar a los vecinos, porque eso es lo que yo hacía en México. Digo, no lo hacía yo, pero muchos venimos con esas costumbres. Pero no podemos traer esas costumbres aquí y pensar que no va a haber consecuencias. O sea, va a venir la policía y nos va a decir, oiga, señora, apague esa música. Aquí no es permitido estar a altas horas de la noche con la música a todo volumen. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ah, porque yo vivía así en mi antiguo país. Entonces me voy a imponer mi derecho para poner la música en alto. No, me tengo que acatar a las reglas de este país. Si en mi país yo estaba acostumbrado a no usar el cinturón de seguridad, pues aquí no es así. En Estados Unidos no es así. Aquí tienes que usar el cinturón de seguridad y si no lo usas, hay una multa. Y no, aquí no hay de que te doy una mordida, te doy un moche, como decimos en México. No, aquí es, vas a hacerte responsable de haber violado la ley. Entonces, así es cuando nosotros somos integrados al pueblo de Dios. No es que somos integrados al pueblo de Dios porque nos lo ganamos, porque Dios dijo, ah, mira, un perfecto, este es perfecto en todo lo que hace, lo voy a hacer parte de mi pueblo. No, es, ah, mira, esa persona es imperfecta, tiene muchas cosas que cambiar, pero quiere ser parte del pueblo de Dios y entrar en un proceso de cambio. Ah, entonces el Señor nos acepta porque somos justificados por el sacrificio de Jesús, por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, al ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tenemos que demostrar que somos bendecidos. Tiene que haber una bendición. Tenemos que demostrar que somos felices. ¿Y qué es la felicidad? ¿Qué es el ser feliz? ¿Qué es el ser feliz? Pues hay muchas definiciones. Muchos piensan que ser feliz es tener todo. Tener todo lo que uno quiere, una casa, un auto, una cuenta de banco llena con miles de dólares y que no me falte absolutamente nada. Y puede ser parte del ser feliz, porque el ser feliz tiene que ver con ser bendecido, con tener abundancia. Pero yo creo que la felicidad no es tenerlo todo. La felicidad no es tenerlo todo, porque hay muchas personas que tienen todo, pero aún con eso no son felices. Yo creo que la felicidad no es tenerlo todo, sino tener lo necesario para vivir y para dar a los demás. Y la felicidad también tiene que ver con no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que es correcto. Y la felicidad también depende de a quién tengo en mi vida, a quién tengo en mi corazón. Si yo tengo a Dios en mi corazón, voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque el tener a Dios en mi corazón tiene que ver con todos los valores que Dios nos enseña en su palabra. está esta palabra que habla de el tener entusiasmo, estar entusiasmado, estar emocionado. Y entusiasmado lo que quiere decir es con Dios dentro. Cuando nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, hay una irradiación de felicidad. Pero no solamente es como una muestra de que, ¡ay, qué alegre estoy, qué contento estoy, mírame! No, sino que la felicidad se demuestra en lo que nosotros hacemos por los demás. Una persona feliz no solamente toma esa felicidad para sí mismo, sino que se preocupa por los demás y comparte con los demás y quiere que los demás sean parte de la felicidad que está sintiendo. O sea, qué triste que a veces que nosotros como cristianos no mostramos esa felicidad a los demás y la realidad es que las personas no quieren ser como nosotros, porque realmente somos a veces las personas más amargadas del mundo. ¿Por qué? Porque parte de la amargura que viene en muchas de las religiones es por las reglas impuestas que no son de Dios, que son reglas de hombres, que son impuestas como si fueran palabra de Dios y que no traen ningún beneficio a nuestra vida. Y lo único que traen es una carga pesada y eso hace que no seamos felices. Pero la palabra de Dios nos habla que la persona bendecida, la persona feliz, es aquella que guarda su palabra. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre, o sea, feliz el hombre, que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, la bendición viene del deleitarte en la ley de Dios. La ley de Dios, la instrucción de Dios, trae deleite y trae felicidad a nuestra vida. Si yo me deleito en la ley de Dios, eso me va a dar felicidad. Y deleitarme en la ley de Dios no es solamente venir a la palabra y decir, ¡ah, qué bonito dice aquí! ¡Ah, mira qué bonito dice ahí que no mate a mi hermano! ¡Qué hermoso! ¡Oh, mira ahí qué hermoso está escrito cuando dice, honrarás a tu padre y a tu madre! ¡Qué hermoso! No, no solamente es eso. La felicidad viene por poner en práctica lo que está escrito en la ley de Dios. Por eso dice en Deuteronomio 11:13 nos habla de que la bendición de Dios está condicionada a guardar sus mandamientos. Dice, y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas su grano, tu mosto y tu aceite. Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Entonces, la palabra nos está diciendo la forma en que nosotros podemos ser felices, podemos ser bendecidos, y la bendición viene como el resultado de guardar los mandamientos. En una de las porciones de la Torá hablábamos acerca de Esaú y Jacob, cómo es que ellos tenían la decisión, cada uno de ellos, de hacer tanto lo bueno como lo malo, y de acuerdo a lo que ellos escogieran eran las consecuencias que iban a venir, las consecuencias que iban a venir de lo que ellos decidieran, tanto buenas como malas. Y en Deuteronomio habla acerca de que y acontecerá, o sea, de que el resultado o las consecuencias por guardar la ley de Dios iba a ser el ser bendecido, como dice aquí en Deuteronomio 11:13. Y sucederá que si obedeces mis mandamientos, la consecuencia por obedecer los mandamientos es que vas a ser bendecido. En una ocasión le preguntan a Jesús, algunos maestros, algunos fariseos, y le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esto lo hacen para probarlo. Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando a Jesús le preguntan esto, él responde con Deuteronomio 6:4-5, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Pero si vamos a Deuteronomio 6:4 al 5, empieza de la siguiente forma: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra que se usa para escuchar, escucha Israel, es Shema. El Shema es la famosa oración que el pueblo de Israel hace todos los días y la habla a sus hijos, porque este es el mandamiento, de que estas palabras se iban a hablar a los hijos y a las siguientes generaciones, estando en el camino, al acostarse y al levantarse. Las iban a escribir en las puertas de su casa, las iban a hablar a los hijos, las iban a hablar a los nietos y a todas las generaciones. El Shema Israel. Y la palabra Shema lo que significa es escucha. Pero escucha no simplemente como la función natural del oído, que es el de captar sonidos, el de captar frecuencias. No simplemente de esa forma, sino cuando dice Shema, está diciendo escucha con atención para poner en práctica. Escuchar requiere atención y concentración. ¿Para qué? ¿Para qué escuchar requiere toda nuestra atención y toda nuestra concentración? Para reflexionar en lo que se está diciendo. Y no solo para obtener información. Y no solo para simplemente hacer una afirmación. O afirmar positivamente. O decir sí. O decir con nuestra boca o con nuestras expresiones. Afirmar que sí. Sino con nuestras acciones. Es decir, si yo estoy poniendo atención, lo estoy haciendo porque lo que estoy escuchando lo voy a registrar en mi mente, lo voy a bajar a mi corazón y lo voy a poner en práctica. Esto es lo que significa Shema. Entonces, cuando a Israel se le dice Shema, Israel, se le dice escucha para poner en práctica. Escúchame con atención. Y algo bien interesante es que el Señor le dice al pueblo de Israel, por medio de Moisés, que Él les iba a levantar un profeta, así como Moisés, de en medio del pueblo, al cual ellos iban a escuchar, al cual ellos iban a Shema. Esa es la expresión. Y Jesús es ese profeta al cual nosotros tenemos que escuchar. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto lo dice Jesús en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y Jesús en el Sermón del Monte, lo que está hablando a el pueblo, a sus seguidores, es la Torá. Está hablando acerca de la Torá y está dando la interpretación sobre esta. Y está hablando acerca de que los que hacen esto son bienaventurados, son felices. Él está hablando de las bienaventuranzas en aquel monte. Y él está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los hambrientos y sedientos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que son vituperados y perseguidos. ¿Por qué estas personas van a ser bendecidas o van a ser felices? Bueno, los pobres en espíritu serán felices porque ellos son los dueños del reino. Los que lloran son felices porque ellos son consolados por Dios. Los que son mansos son felices porque tienen la tierra como su herencia. Los hambrientos y sedientos son felices porque son saciados. Los misericordiosos son felices porque ellos alcanzan misericordia. Los que son de limpio corazón son felices porque ellos verán a Dios. Los que son pacificadores son felices porque son llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución son felices Y es algo bien raro que una persona que padezca persecución sea feliz, pero estos serán felices porque ellos viven en el reino. Los que son vituperados y perseguidos son felices porque tienen un galardón grande de parte de Dios. Entonces, para concluir esto, ¿cómo puedo ser feliz? Puedo ser feliz escuchando. Escuchar requiere atención y concentración para responder no solo con una afirmación, sino con acciones. Yo soy feliz cuando escucho lo que Dios quiere decirme y cómo es que Él quiere que yo actúe. Yo soy feliz cuando yo respondo a eso que Dios me está diciendo. Soy feliz cuando escucho la palabra de Dios y no solamente la escucho como una información, sino que la escucho para ponerla en práctica, como dice en Santiago 1:22. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Somos felices cuando escuchamos a Jesús, que es el mejor intérprete de la Torá, porque Él es la Torá viva de la cual podemos comer. Él es el árbol de vida del cual podemos comer. Y esa palabra se vuelve tan real y viva en nosotros cuando la llevamos a cabo. Entonces, ¿cómo escucho y conozco la voz de Dios para ponerla en práctica? ¿Cómo sé cuándo es que Dios me está hablando? Es un gran reto saber distinguir cuando Dios habla y cuando Él no habla. Es un gran desafío conocer la voluntad de Dios. Eso todos lo tenemos entendido. Y nadie puede decir aquí, yo escucho la voz de Dios muy claramente, porque la verdad es que muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Pero hay algo bien importante. Primero, la voz de Dios se va conociendo y se va distinguiendo poco a poco, a medida que nosotros vamos aprendiendo a escucharle. Vamos aprendiendo a distinguir su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Tenemos que aprender a distinguir cuál es la voz de Dios. Y eso se va adquiriendo por medio de la práctica, por medio de cada día entrar a su presencia y poder escucharle, poder leer su palabra, cómo es que Dios me habla. En el episodio en la parasha anterior, en la número 10, hablábamos acerca de cómo es que Dios habla, está hablando constantemente, cómo Dios habló en el pasado, cómo es que en estos días nos habla por medio del Hijo, cómo es que en estos días nos habla por medio de su palabra revelada a través de su Hijo. Pero requiere que nosotros constantemente afinemos nuestro oído para escucharle, y no solamente para entenderlo como una información, sino, como dijimos, para ponerlo en práctica. Entonces, es un gran desafío poder conocer cuál es su voluntad y poder escuchar su voz. Pero hay algo muy importante y es lo siguiente. Alguien alguna vez dijo, no te preocupes por lo que no sabes de Dios. Preocúpate por lo que sabes y no estás haciendo. Wow, cuando yo escuché esta frase, a mí me confrontó. Porque muchos dicen, es que no podemos conocer todo de Dios, es que es muy difícil saber, y se inventan cosas y teologías para decir, es que no puedo, no se puede saber totalmente, ni Dios lo sabe, qué es lo que va a pasar. Pero no es así. Lo que sabemos y lo que conocemos de Dios, pongámoslo en práctica. No nos preocupemos por lo que no sabemos, no nos preocupemos por lo que no hemos descubierto aún de Dios, sino por aquello que sí hemos descubierto y no estamos haciendo. ¿Y qué dijo Jesús? Que la ley, los profetas, todos están basados y fundamentados en una sola cosa. Todos dependen de una sola cosa, de amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se fundamenta la ley. En esto está basado la ley. Entonces, con esto poquito que conozco, Jesús está dando una gran enseñanza en esto. Es decir, ok, no conoces tal vez todos los mandamientos, tal vez no conoces los 316 o los más de 300 mandamientos que hay, pero conoces dos: ama a Dios y ama a tu prójimo, y de esto depende todo lo demás. O sea, así de fácil. Entonces, lo que sabes de Dios, lo que has conocido de Él, practícalo. Practícalo. ¿Para qué? Para que seas bendecido. Entonces, la felicidad depende de los valores que están en nosotros, de los valores internos, y resultan en bendición cuando los ponemos en práctica. Bueno, bendiciones. Esto fue el episodio de Hacer, la tribu de Hacer, que significa bendición o bendecido o ser muy feliz. Nos escuchamos en la próxima. Bendiciones.